Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 10 de noviembre del año 2023. Una jornada que está marcada por la nubosidad. Seguimos en una semana con lluvias. Se espera que llueva también durante el fin de semana. Algún fin de semana que será muy importante en la ciudad de Ourense, porque mañana son los magostos. Mañana es el día del patrón de la ciudad, San Martín de Tours. Y mañana es un día muy especial. Desde esta tarde ya se están preparando los distintos magostos, que no solo se desarrollan en la ciudad, es un evento tradicional a lo largo de toda la provincia de Ourense. Hace 24 horas hablamos con el alcalde de Obarco, que nos contaba que tenía todo preparado para el magosto de Obarco, también en Maceda, en distintas localidades de la provincia, pero es una tradición de la ciudadanía. Yo creo que desde hace décadas vemos a grupos de jóvenes, y hemos participado, grupos de jóvenes, cómo van a los montes ourensanos, desde Monte Alegre a cualquier monte que tenemos a lo largo de la geografía ourensana, a disfrutar de este día tan especial con estos magostos, con las castañas, con los chorizos, alrededor de una hoguera, jugando, disfrutando de una fiesta muy tradicional. También en las fincas, familias, grupos de amigos se unen en torno a una hoguera para poner en valor lo que son los magostos en la geografía ourensana. Pues mañana es el día de los magostos y mañana tenemos una programación muy especial en la ciudad de Ourense, con mucha música, con gaiteros, con los tradicionales gigantes y cabezudos, que tanto gustan a pequeños y no tan pequeños, y después con el magosto tradicional, que si en otras ocasiones se desarrollaba hace años, pues recuerdo en algunas zonas de la ciudad, pues en este caso va a tener lugar el magosto tradicional en la Plaza Mayor y en la Plaza de Santa Eufemia. Y no solo eso, va a ser un fin de semana muy especial, porque el sábado son los magostos y el domingo es la Carrera Popular de San Martín. La Carrera Popular de San Martín cumple su 46 edición, más de 10.000 personas van a participar en esa Carrera Popular. Y además de todo ello, pues puede ser un día muy especial, porque puede ser la última ocasión en que se desarrolle el trazado que conocemos de toda la vida, porque el Ayuntamiento de Ourense ya ha planteado que a partir del próximo año podría cambiarse el trazado de la Carrera Popular de San Martín. Hoy hablaremos de muchas cosas a lo largo de este programa. En estos momentos se está entregando también el premio de podcast que organiza la Asociación de Amigos de Otero Pedrayo en Trasalba, con la presencia del secretario general de Política Lingüística. Pero hoy también tenemos que hablar de Castro Caldelas, porque es la única localidad de la provincia de Ourense que va a tener elecciones el próximo 26 de noviembre. Es uno de los pocos municipios en España que va a tener elecciones. Y bueno, ya comienza la campaña electoral de cara a ese próximo 26 de noviembre. El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Castro Caldelas es César Enríquez, más conocido como Cachín. Cachín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Juan?
Una situación curiosa, ¿no?, a que se vive en Castro Caldelas con la repetición de estas elecciones.
Sí, a verdade que é un feito que, bueno, non é moi agradable, porque era mellor que se fale de Castro Caldelas por a súa bonanza, non porque haxe que repetir eleccións por moitas prácticas que foi o que pasou, por eso non as quixeron repetir.
E como vai a ser esta? Hai campaña electoral? Que plantexa o Partido Popular para estos días de cara aos comicios municipais?
Bueno, pues a verdade é que afrontamos con estes comicios, como non pode ser de outra maneira, con moitas gañas, con moita ilusión e con ganas de poder chegar a gobernar en Castro Caldelas, que é unha cousa que levamos intentando desde fai xa dous mandatos, e a verdade é que non é unha, digamos, non é unha campaña normal, porque non podemos pegar carteles, non se pode facer en si mitin ni nada de eso, pero me acaban de comunicar onte que si podemos entregar papeletas e por lo menos podemos falar ca veciñanza e explicarlle pois os nosos proxectos.
O sea que non hai campaña electoral como tal, non se colgan cartéis, non hai mítines, pero sí podese ter ese contacto directo cos veciños, que é o que vai a facer sí. O Partido Popular, non?
Sí, sí, ao final non cabe dúda que é o máis importante e a forma que nós máis utilizamos desde a nosa formación o que eu represento en Castro Caldelas, pero non cabe dúda de que, digamos, que son as eleccións un pouco descafeinadas, pero tamén a xente está un pouquiño farta tanto de acudir ás urnas e neste caso, como digo, pois por cousas alleas a eles, esperemos que nos aguanten unha vez máis e poder chegar o día 26 de novembro que participe a maioría das persoas que como fixeron na anterior, que foi un porcentaxe moi elevado. Non sei se nesto será igual, porque, como digo, a xente está bastante cansa de tantas eleccións.
Iba a preguntarche por eso, o ambiente que se respira en Castro Caldelas, non? A xente que te di...
Bueno,
que te...
Sí, bueno, a xente ten ganas, eu vexo que... Hai moita xente que ten moitas ganas, non todo o mundo opina o mismo, non? É dicir que... Hai xente que ten ganas de que haxa un cambio en Castro Caldelas, hai xente que, por o contrario, ve que eso que, bueno, que hai cousas que hai que pasar de lado e que se deben obviar e non denunciálas, e a verdade é que nos intentamos por falar ben de nós e non falar mal de ninguén, é dicir que porque o importante é poder chegar á alcaldía e levar a cabo os nosos proxectos.
Estamos falando dunha vila importante, non? Que agora, sendo un vértice da Ribeira Sacra, cada vez a repercusión de Castro Caldelas é máis significativa dentro da provincia de Ourense.
Sí, Castro Caldelas é un sitio, está nun enclave precioso, é un sitio onde hai que pasar, é dicir que non é, hai que ir ali, non? É un sitio que é de obligado cumprimento pasar por il para acceder á Ribeira Sacra, ten un castelo que é maravilloso e despois conta con un turismo que está en auge grazas a súa viticultura que é moi singular, é dicir, a nosa viticultura é unha das atraccións turísticas máis importantes que temos, xunto co castelo, por mosteiros e demais, está facendo que Castro Caldelas sexa un dos sitios máis visitados, non só do Ourense, senón de toda España.
Agora mesmo, cantos veciños ten Castro Caldelas?
Os coches censados andan sobre 1.200 e poucos, 1.200, é dicir, que se vai perdendo población, esa é unha das sangrías dos problemas que ten a maioría dos povos galegos, Castro Caldelas non é un menos, por eso que é fundamental facer cousas para fixar población e que non é que medre moito máis, pero que non siga morrendo.
Espera máis participación que nas eleccións do 28 de maio?
Pois eu, a miña opinión é que penso, coido que non, é dicir, que coido que non vai haber tanta participación por, non sei, é unha...
É un pálpito,
non? É un pálpito meu, que non é... Isto é unha opinión persoal que non ten nada que ver, ou mellor a xente volcase, pero nas anteriores sí que foi unha participación moi alta e, bueno, esperemos que cambien estas condicións climatolóxicas que eso tamén vai favorecer na participación.
Claro. Bueno, pois será unha campaña descafeinada, como decía, onde non se poden colgar cartéis, non se pode facer mítines, pero sí o candidato popular, por tanto, estará sempre en... Digamos que estos días, falando cos veciños, non? Falando...
Pois, sí, eso é o máis importante.
Plantexando as iniciativas.
Sí, non só estes 15 días, pois é importante estar sempre en contacto, falar, escoitar as súas demandas e estar sempre ao carón deles, porque, claro, se non se fan os deberes durante os 4 anos, pouco importa que durante 15 días empecemos a soltar o sermón, a dicir a colleita non se pode coller se non se cultiva como é debido durante o ano.
César Enríquez, ademais de ser máis conocido como Cachín, ademais de ser o candidato ao Partido Popular, alcaldía de Castro Caldelas, como saben, é un bodegueiro recoñecido, o seu viño Pezado Rei exquisito, pois chegou a estar, por exemplo, na mesa da Gala de Hispanidade con Barack Obama. Acaba de rematar fai moi pouco a vendima. Como foi a vendima, Cachín?
Bueno, pois este ano foi unha vendimia atípica, porque xuntáronse nos moitas cousas. quizá demasiada producción, incluso que eso a veces parece que dices eso es una bonanza, a veces non é tanto, porque era exagerado a cantidad de uva que había, menor mal que ainda tuveron algunos viñedos alguna enfermedade, pero depois tamén tuvemos bastante mal tempo, é dicir que choveu-nos de forma intercalada pois durante uns 15 días, eso facía que a colleita pois empezara a podrir, pero afortunadamente hai que dicir que se salvouse con moito esforzo, con moito traballo, porque tamén outra das problemas que tiñamos era a falta de personal por tema de que todo o mundo queríamos vindimiar ao mesmo tempo por esa premura das condicións climatolóxicas, pero ao final eu coido que salvamos os mobles porque saliu unha colleita dentro de o que cabe que eu coido que vai a ser moi boa ou excelente.
O sea que seguiremos tendo uns caldos excelentes, non? Seguiremos disfrutando do bo caldo que tedes que fai cachín ao pezo do rei.
Sí, sí, non só o cachín, senón na Ribeira Sacra, e a Ribeira Sacra Ovensá, da zona, por exemplo, onde estamos nós en Castro Caldelas, que é unha zona das que digo, eu non vou dicir a mellor, porque non quero ter tanto para casa, pero son das mellores zonas de producción da Ribeira Sacra, e onde sacamos, como digo eu, os viños, a grandeza dos viños, é que non hai dous iguales, todos son diferentes, e podemos darlle, digamos, aos nosos consumidores un produto moi singular e con moita personalidade.
Bueno, pero cachín, podes sacar peito, ¿eh? Non calquera viño de Galicia, da provincia de Ourense ou da Ribeira Sacra estivo na mesa da Gala da Hispanidade, non só un ano,
sí,
non?
Sí,
que presidiu Barack Obama, eso sí, é para sacar peito, cachín.
Sí, esa verdade é que foi todo un honor, é dicir, é unha satisfacción moi grande que te axuda a traballar nister bancales que teñen tan difícil acceso, é dicir, os costes de producción son grandes, e a verdade é que cousas como estas por non só revalorizan e animan a un, senón que é un pulo moi importante para a Ribeira Sacra e, en general, para todos os viños galegos.
É que é unha viticultura heroica, ¿eh? Eso hai que poñelo en valor, non? Con esos bancales son fermosos, pero ves o traballo, ¿eh?, que hai detrás de todo isto.
Sí, a parte da dificultad, vamos a ver, o problema máis grande do traballo nister bancais é que é imposible mecanizar. Entonces, unha persona pode levar pouca superficie, e os costes de producción disparanse, aparte xa do esforzo, dispor ben o outro, é dicir, que en cada botella de viño hai unha gota de sudor, por lo menos, dos viticultores e dos cegueiros. Por eso é moi importante saber de onde sale o produto, é dicir, que unha vez que nos damos conta e vemos a categoría e a singularidade deste produto, pois a verdade é que é para animarte a seguir funcionando, senón tiraríamos a toalla, porque é moi duro, é moi duro.
Cantos anos leva cachín no mundo da viticultura?
Bueno, pois, desde que era, non vou dicir desde cativo, porque empezamos, pero nos axudamos a fundar a Ribeira Sacra, creo que é o Consello Regulador da Denominación de Origen, e que a denominación data do ano 96, pero antes xa como viños da terra, desde máis ou menos desde a principios dos 90, xa levo loitando na viticultura, facendo novas plantacións, e a verdad que é unha das cousas que máis satisfacción me ten dado na miña vida.
Que foi vendo a evolución, ¿no?, dos caldos ourensáns, que son todo un prestixo, con esas 4 denominacións de orixen, entre elas a Ribeira Sacra, ¿no? Pero sí, realmente cada vez traballase mellor no ámbito do sector vitivinícola.
Sí, a verdade é que deus un vuelco impresionante. É dicir, que en Galicia e Ourense, que ten 4 denominacións de origen, pode estar moi orgullosa e pode presumir deso, porque eu podo dicir que, sin temor a ruborizarme, que xa temos son os mellores blancos do mundo, e tintos xa andamos aí, é dicir que, pero a verdade é que temos un patrimonio que a veces, cando vamos por aí, dicen, pero é que tedes esta denominación, é que tedes este viño, ora está co Godello, ora, é que é impresionante, o Ribeiro, é dicir, que non hai por onde ir máis en cuanto a calidade. Que pasa? Que volvemos ao de sempre, que a non ser difícil competir con outros territorios, por non se minifundirmo, por a nosa orografía do terreo.
A xente, ahora estáse falando moito, cada vez vai a máis o turismo enogastronómico. Hai xente que cada vez quere ver máis esos viñedos, esos bancais da Ribeira Sacra, Cachín.
Sí, 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 bueno, evidentemente é unha das atractivos turísticos que nos podemos amosar. E a xente o que lle gusta é, pois, eso, non solo vir e probar un viño. Quere ver o territorio onde naceu e quere escoitar un relato. Que lle contes alguna cousa, como que acabas de comentar antes do Obama, que ven cada vez que ven alguén a pregunta do millón. Diga, e como chegates co viño a la Obama? Como fixaste? Claro. Digo, bueno, pois, eso, contaré xo disposto mando viño. Pero a xente gusta lle moito que lle contes un relato de onde sale, como elaboras, como faz. Gusta lle ver o territorio que fai nacer, pues, esas singularidades.
Bueno, pois, pues, é un territorio fermoso, Castro Caldelas, con Cachín, que é un experto bodegueiro, que nos fala de vendima, pero tamén Cachín, César Enríquez, o portavoz do Partido Popular, alcaldía Castro Caldelas, que vive unha situación moi curiosa e que o vindeiro 26 de novembro van a repetirse as eleccións municipais e comeza, por tanto, esa campaña electoral que será descafeinada, que non haberá cartéis, non haberá mítines, pero sí manterán ese encontro cos veciños de cara a conquerir a vitoria nas eleccións o vindeiro 26 de novembro. Cachín, moitas gracias por acompañarnos, que vaya todo moi ben.
Gracias a vos, a todos los oyentes.
Las 12:46 minutos, pues es Cachín, el César Enríquez, el portavoz del Partido Popular, compite en Partido Socialista y Partido Popular por la alcaldía en este municipio orensano, en Castro Caldelas, uno de los corazones de la Ribeira Sacra. La alcaldesa en funciones es Sara Inés Vega y compite con el portavoz popular, que es César Enríquez Cachín, que nos ha acompañado ahora mismo amablemente en los micrófonos de la cadena COPE. Luego, a partir de la 1:30, vamos a hablar de la castaña. Vamos a escuchar al alcalde Orense hablarnos de lo que se va a vivir durante el día de mañana con las actividades que ha organizado el Ayuntamiento de Orense. Vamos a hablar con la gerente Marrón Glacé del Grupo Cuevas, Rocío Cid, porque si hablamos de la castaña como producto estrella, hay un grupo empresarial, el Grupo Cuevas, que trabaja desde hace más de 150 años mimando esta castaña. Y también en estos momentos tiene lugar la entrega del premio de podcast, un concurso de podcast para jóvenes gallegos de entre 15 y 25 años, que ha ganado Raquel González, Hablando el mundo femenino, de Otero Pedrallo. Es un podcast precioso que se acaba de poner públicamente en Trasalba. Después vamos a escuchar, porque es fantástico, Otero Pedrallo, hablando del papel que han jugado tanto su abuela como su madre, como su mujer, en la figura del patriarca de las letras gallegas. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 10 de noviembre de 1619, René Descartes tenía el sueño que inspiraba sus meditaciones metafísicas. Tal día como hoy, en el año 1855, en Tokio, en Japón, un terremoto provocaba la muerte de más de 100.000 personas. 1951, en Estados Unidos, se inauguraba el primer servicio telefónico de costa a costa. Y en 1997, en Nueva York, el cuadro El sueño del pintor español Pablo Picasso era subastado por 7.000 millones de las antiguas pesetas. 1999, en Lausana, en Suiza, se fundaba la Agencia Mundial Antidopaje para promover, coordinar y monitorizar la lucha contra el dopaje en el deporte. Y en 1999, la Unión Astronómica Internacional da el nombre de Almería a un nuevo asteroide descubierto por dos astrónomos alemanes del Observatorio Hispano-Alemán de Galar. Y en 2001, Maradona jugaba su último partido y se despedía del fútbol profesional, uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol. Son las 12:49 minutos. En un momento te cuento la última hora en la provincia. días, Ourense vivirá mañana un día muy especial. Es el día de Ourense, del patrón de Ourense, de San Martín de Tours. Y va a ser un fin de semana de actividades intensas en toda la ciudad de Ourense. El alcalde de la ciudad, Gonzalo Jácome, animaba a los ciudadanos a participar en estos magostos.
Como alcalde de Ourense, llamo a todos los ciudadanos de Ourense a celebrar el día de nuestro patrón, que es mañana 11 de noviembre, sábado, y es el día grande. Tendremos una misa, empezaremos ya con una misa en la catedral en torno a las 11:30. Y luego por la tarde pues tendremos, aparte de que haremos animación por las calles, pues tendremos ya a partir de las 6 en la Plaza Mayor pues una degustación de magosto con castañas, cono de castañas gratuito para todos los asistentes.
La misa en la catedral, presidida por el obispo ourense, Monseñor Leonardo Lemos, tendrá lugar mañana a las 11:30 de la mañana. A partir de ahí, gaiteros con gigantes y cabezudos, ya por la mañana, por la tarde, lo que decía Gonzalo Jácome. Magosto tradicional en la Plaza Mayor, a las 6 de la tarde en Plaza de Santa Eufemia. A las 7 el concierto de Brañas Folk, con invitados en la Plaza Mayor. A las 8 el baile con la Orquesta La Misión, en la calle del Progreso. Y a las 11 de la noche, sesión DJ en la Plaza de Santa Eufemia. Con motivo de la actuación de la orquesta La Misión, mañana en la calle El Progreso, y eso va a requerir cerrar el tráfico rodado en la calle El Progreso el sábado, mañana sábado, en el tramo que va desde la bajada a la Plaza Bastos hasta la Glorieta de San Rosendo, desde las 11 de la mañana hasta que finalice el espectáculo alrededor de las 11 de la noche. La parada del servicio de autobuses urbanos de la Alameda se traslada durante el día de mañana a la altura del inmueble número 28 de la calle El Progreso, entre el Obispado y el Centro Cultural Marcos Valcárcel, y la parada de taxis de la calle Bispo Cesario estará en la calle Parada Justel. Y el domingo a las 12:52 te cuento la carrera de San Martiño.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Porque va a ser una carrera de San Martiño muy especial, la que se va a vivir este próximo domingo. Tras el magosto se celebra el domingo esta carrera popular, edición número 46, más de 10.000 personas van a correr por las calles de la ciudad. El recorrido de carrera absoluta de 10 kilómetros comenzará a las 11 de la mañana. Podría ser, además, la última vez que se desarrolle, porque se baraja la opción de modificar el trazado habitual en las últimas décadas. La policía local ya informa del dispositivo de tráfico elaborado para la celebración este domingo de la carrera popular de San Martiño. Habrá cortes de tráfico. El primero tendrá lugar desde las 5 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, donde se van a cerrar la calle Pardo de Cela, el puente del Milenio y la Glorieta Nexus, además de sus accesos. El segundo corte del tráfico desde las 10 de la mañana hasta que finalice la carrera, donde se cerrarán todas las calles del circuito, prácticamente por toda la ciudad de Ourense. Apuntan desde la policía local que en cuanto a los accesos a la estación intermodal, pueden acceder desde la calle Alfredo Brañas hacia la avenida Marín y desde la calle Eulogio Gómez Franqueira hasta la calle Sampaio, los vehículos procedentes del puente de Ribeiriño, la Nacional 120 o la calle Río Arnoya. Subrayan que no podrán acceder al intermodal desde el centro de la ciudad a través del puente del Milenio ni del puente Nuevo. Por tanto, recomienda a la policía local evitar circular o acceder al circuito momentos antes de los horarios previstos en los cortes de tráfico y, en caso de que fuese necesario, se haga por itinerarios alternativos, como puede ser para cruzar el río Miño, puente de la presa de Belle, Oira y puente del Ribeiriño, para la zona suroeste de la ciudad, o Polvorín, Manuel Murguía o Afarixa, y para la zona sur, el este de la ciudad, el barrio de San Francisco o la calle de Asainza. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tendremos cielos cubiertos y chubascos durante esta jornada y también durante el fin de semana. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 13 grados en Merín, 15 en Obarco, 16 grados en la capital de las Burgas.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Los equipos orensanos ya están preparados para un fin de semana deportivo intenso, donde destaca el Arenteiro, que va a visitar la cancha el líder, el Real Sociedad B, en las instalaciones de Zubieta, mañana sábado, desde las 6 de la tarde. Recordemos que el Arenteiro consiguió 4 de los últimos 6 puntos en juego, y en estos momentos está fuera de los puestos de descenso y a un solo punto del Deportivo de La Coruña. El Ourense Club de Fútbol recibe mañana sábado a las 4:30 en Oira al Langreo, y la Unión Deportiva Ourense recibe en Oira el domingo a las 5:00 p.m. al Silva. El Barbadas viaja a Arteixo para medirse al equipo local el domingo a las 12:00, y el Belle recibe a Latios el domingo a las 4:30, y el Barco recibe al Valladares en Calabagueiros el domingo a las 5:00, mientras el Allariz recibe al Atlético Arnoia el domingo a las 4:15. Y decir, por otro lado, que el polígono de San Cibrao das Viñas, Sporting de Celanova, se va a disputar el domingo a las 4:30 p.m.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El doctor Garrido Valenzuela estuvo 30 años pasando los veranos en Bolivia, salvando la vida a miles de niños. Junto a él, su mujer Monse le ayudaba como enfermera en las operaciones. En una entrevista en la cadena COPE señaló que se encontró con necesidades de todo tipo.
Hasta las necesidades básicas. Yo en principio ya llevé mi instrumental, por si acaso lo necesitaba allí, y había sobre todo muchas malformaciones con las enfermedades agudas que había aquí, pues yo qué sé, pues una apendicitis, una torsión, una hernia inguinal encarcerada, y cosas de esas que iban poco a poco saliendo.
Una de las niñas pequeñas a las que llegó a salvar la vida en Bolivia es María. Acabó adoptándola y es una de sus hijas hoy, que tiene 30 años. El doctor Garrido Valenzuela nos contaba que pasaba los veranos allí, que no había horas al día para atender todas las necesidades que tenían los niños.
No había horas, ¿no? Y muchas veces yo me acuerdo que había una misa de unos sacerdotes polacos a las 9:00 p.m. y yo normalmente empezaba a las 2:30, 3:00 y nunca llegaba, o sea que nunca llegaba a tiempo. Quiero decir que operábamos 4 horas y 5 horas muchas veces.
En sus 3 décadas de labor solidaria, este cirujano infantil llegó a crear una asociación, Hospital Primero de Mayo, que recaudó subvenciones de la Xunta y donaciones de ciudadanos para levantar un hospital en Bolivia, que se fue equipando con el paso de los años y permitió mejorar la vida de los niños. Ahora el doctor Garrido Valenzuela le acaban de rendir un homenaje hace algunas semanas en Bolivia, agradeciendo su trabajo. Su hija Monse mostraba su emoción en los micrófonos de la cadena COPE.
Para mí emoción, porque pienso que el trabajo que hizo, que se valore, a mí me hace muchísima ilusión porque fue su vida. Y entonces, para los de casa, nos dio mucha pena no estar, pero era dificilísimo en época de colegios, de los niños. Pero yo creo que fue un momento de que la gente le demostró su gratitud.
Muchos de los que estaban allí, cuando fueron niños, fueron operados por él y hoy no olvidan que el doctor Garrido Valenzuela, con él llegó su salvación. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, se habla de los trabajadores de Irosa, que impiden que los comuneros saquen pizarra de la nave desahuciada. El desalojo está marcado para el día 29. Los trabajadores confían en que se desestime el recurso de los comuneros contra la expropiación de los terrenos y se paralice el desahucio. Están en juego 250 puestos de trabajo, pero es que en Viana do Bolo están en juego 129 puestos de trabajo. Siguen las movilizaciones. Hace 24 horas estuvieron en la Plaza de Galicia frente a los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en A Coruña ante el cierre cautelar de la mina de Penouta en Viana do Bolo. Y es que están muy preocupados por el futuro de 129 puestos de trabajo. La empresa energética Solgaleo ejecuta la instalación fotovoltaica de la planta de biorresiduos de Vilanova de Arousa, con capacidad para producir 720 megavatios hora al año. Situado entre las cubiertas de las naves, tiene una potencia instalada de 615 kilovatios pico y producirá 720 megavatios hora al año. La energética urensana aporta experiencia y tecnología al proyecto de vanguardia de la Xunta Isogama para la mejora de la gestión de residuos y para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Solgaleo se encarga de las soluciones vinculadas al autoconsumo y a la eficiencia energética de la nueva planta, capaz de tratar 20.000 toneladas al año de biorresiduos y de producir 6.000 toneladas de compost de alta calidad. El presidente Germán Rodríguez Sá destaca el grado de madurez y desarrollo tecnológico logrado por la empresa y ensalza el privilegio e hito de participar junto a grandes compañías en un proyecto delegado en el ámbito del reciclaje y de la protección medioambiental. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.